y de esta investigación y de lo que ha venido revelando la Contraloría fue el propio ministro de Agricultura, el ministro Iragorri. Y él en un comunicado inmediatamente dijo: frente a esta comunicación emitida por la Contraloría General de la República, en la cual solicito tomar medidas judiciales para anular la venta de tierras de origen baldío en 33 casos, el ministro Aurelio Iragorri Valencia se permite señalar la opinión pública y lanza cuatro puntos. Que los predios baldíos a los que se refiere el ente de control, caso familiares, ministro Iragorri, no son de su propiedad, que no tiene ni un solo centímetro de tierra en el Bichada, que muy respetuosamente señala que parece inadecuado que la información emitida por la... Y en fin, Iván. Y le puedo citar también lo que escribió y publicó el expresidente Álvaro Uribe, que incluso dice las transacciones que se hicieron a partir de esas hectáreas de las cuales la Contraloría dice que el ubérrimo tendría alguna inferencia o irregularidad en el tema de baldíos, esas adquisiciones fueron adjudicadas antes de 1994 a particulares ajenos a su familia o a su persona.
Esa polémica por esa adjudicación o por esa acumulación o por la compra de esos predios, pues simplemente ocurre en un mal momento. ¿Por qué? Porque en este momento se está discutiendo en el Congreso de la República y en los gremios de Colombia y en los indígenas y en los afro por esa nueva ley que permitiría implementar los acuerdos de La Habana y que permitiría mejorar o hacer más productivo el uso de la tierra en Colombia y sobre todo determinar a quién asignársela, bajo qué requisitos, si puede o no haber expropiación por vía administrativa, qué papel tienen los jueces, qué papel tiene la Agencia Nacional de Tierras. Es decir, el momento político no podría ser más inconveniente.
Vale señalar también reacción del exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Se refiere concretamente a terrenos baldíos en 322 predios y en su caso los relacionados con el Bichada. Ha calificado esta información como un refrito. Dice, este tema ya se ha expuesto en otras oportunidades, no tengo nada que ver con el asunto.
Y precisamente de este exministro que usted está hablando, Rubén Darío Lizarralde, lo saludamos a esta hora. Exministro, qué gusto que esté con nosotros en este despertar.
Muchísimas gracias, el placer y el gusto es mío.
Exactamente. Esto que está revelando la Contraloría sobre terrenos baldíos y donde aparece mencionado su nombre, ¿cómo le parece?
Pues a ver, ese, como llamarían en los medios de comunicación, y con todo el respeto, es un refrito. Esto surge a raíz de un debate que me hicieron cuando yo era ministro de Agricultura, los senadores del Polo y los representantes a la Cámara del Polo. Ahí movieron un debate político que no los llevó a ninguna parte porque lo que ellos estaban buscando era demostrar en el Congreso de la República que había un ministro de Agricultura que violaba la ley, que acumulaba UAF, que no se pueden acumular, uno no puede tener más de dos predios si han sido adjudicados después de las leyes del 160 del 94, y pues definitivamente eso no había pasado, eso no fue cierto. La Contraloría de todas maneras cogió ese debate, eso fue en la época de la Contralora Morelli, hicieron una investigación, hecha la investigación, pues tampoco encontraron nada, y luego le dan traslado de eso al INCODER y después a los jueces. Se hicieron las investigaciones por todos los lados, no encontraron absolutamente nada y ahora vuelve esto a salir al aire en estos momentos. Uno se pregunta, ¿por qué? Seguramente, y ha sido pues una posición mía en ese sentido, yo no he estado de acuerdo. Lo he expresado en conferencias, lo he expresado en artículos de prensa. No he estado de acuerdo con el acuerdo 1 y el acuerdo 4 de los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno. Me parece que eso afecta el desarrollo económico, afecta no solamente a la agroindustria, sino a la minería, también afecta al sector petrolero, también afecta al sector de las hidroeléctricas, inclusive al de infraestructura. Ayer, por ejemplo, en la República salió un artículo mío en ese sentido, porque tampoco estoy de acuerdo con el proyecto que está llevando el Congreso, al Congreso de la República, el gobierno, para ser aprobado fast track. Es decir, yo me he opuesto radicalmente a lo que está ahí expresado. De igual manera, no solamente me he puesto como ministro de Agricultura, presenté un proyecto al Congreso mostrando cómo de una manera dinámica aquí podríamos caber en el campo los grandes, los medianos y los pequeños. Necesitamos derrotar la pobreza extrema, eso no se va a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo, se requieren recursos y está claro que el Estado no puede abanderar una acción dinámica hacia el campo porque no tiene con qué. Hay que invitar al sector privado y yo no sé si esas posiciones han molestado y de alguna manera han vuelto a sacar algo que definitivamente no es cierto, no ha sido cierto, no fue cierto antes, no es cierto ahora, y no sé por qué eso se ha vuelto pues un tema que definitivamente, yo diría, está calentando la campaña política del 2018.
Pero según le entiendo, y uno escucha atentamente sus argumentos, ¿esto entonces tendría un tufillo de persecución por su posición crítica frente a lo que se acordó en La Habana, sobre todo en el tema de tierras?
Es que yo no veo sinceramente ninguna otra razón, porque no hay acumulación de UA, de unidades agrícolas familiares, no la hay. Me investigaron absolutamente por todos los lados, no pudieron encontrar absolutamente nada, hasta los jueces. ¿Por qué no lo pudieron encontrar? Porque no existe. Y si lo que quieren es mandar un mensaje de temor hacia los inversionistas que estén interesados, cumpliendo con las normas, en trabajar en el campo, pues si eso es lo que se proponen, para dejar completamente abierto el terreno hacia buscar cumplir con lo que le prometieron a las FARC, que está expresado en el Acuerdo 1 y que de alguna forma hablan de una legalización de tierras de 3 millones de hectáreas y una formalización de 7 millones. Dentro de eso involucran las zonas de reserva campesina, que uno no entiende qué quiere decir zonas de reserva campesina y formalización en el Acuerdo 1, a no ser que vayan hacia institucionalizar o crear una nueva institución, o como decían antes, una republiqueta independientes en el sector agrícola y limitar el desarrollo del sector agrícola. Eso es otro paseo.
Pues por eso nos parece tan importante tener la oportunidad de conversar con usted y escuchar sus argumentos. Le agradecemos, exministro Lizarralde, por estos minutos.
Un abrazo, Hassan, y muchas gracias. Le agradezco mucho.
Yamit, saludamos también a esta hora de la mañana al ex superintendente de Notaría de Registro. Hoy en día es la cabeza más importante en Cambio Radical, a Jorge Enrique Vélez. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, Yamit, como buenos días. Un saludo muy especial a ustedes, a todos los oyentes.
Mire, quisiéramos conocer su posición y sobre todo qué piensa de esto que está revelando la Contraloría. Ha dicho el exministro Lizarralde que esto es un refrito, el tema de los baldíos.
A ver, la verdad yo lo voy a ver desde el punto de vista jurídico. Primero, en parte tiene razón el exministro, eso ya se había estudiado hace mucho tiempo. Inclusive se había presentado las demandas por parte del antiguo INCODER. Y recuerdo que los jueces lo que dijeron es que no había legitimidad en la causa para que el INCODER demandara, y por una razón lógica, es que cuando el INCODER fue a demandar, los jueces dijeron, pero si aquí aparece todo a nombre de privados, ¿por qué el INCODER está demandando? Eso como primer elemento. Segundo elemento, en Colombia no hay una sola sentencia de acumulación, y solo puede hablar de acumulación cuando haya una sentencia judicial. Lo otro es una mera expectativa de una demanda que se presentará o no presentará, pero en Colombia no hay una sola, o ya, para que les quede claro a todo el país, no hay una sola demanda que haya sido aprobada o que haya una sentencia de acumulación. Y tercero, que es lo más grave, que me parece de ese comunicado, que no es del Contralor, es del delegado de tierras de la Contraloría, que eso es muy importante aclarar. El delegado de tierras de la Contraloría pareciera que no estudió la sentencia de Cidres. La sentencia de Chile dice claramente lo siguiente: solo habrá acumulación en Colombia tierras adjudicadas después del 7 de agosto de 1994, cuando quedó promulgada la ley 160. Yo estuve revisando anoche todos esos casos y el 90% de esas tierras fueron adjudicadas antes del 7 de agosto del 94, razón por la cual ni siquiera habrá posibilidad de presentar una denuncia por acumulación. Y el otro 10%, también dice la sentencia de la Corte, que tiene más o menos un mes, dice que tendrá que haberse hecho la anotación por parte de la Agencia Nacional de Tierras hoy en el registro de que esa tierra no es susceptible de ser acumulada. Y yo quiero decirle, y lo conozco muy bien, en registro de la propiedad, la Agencia Nacional de Tierras, creo que hace un año empezó a mandar esos tipos de registros, así que estoy seguro que ninguno de estos clasificará. Yo creo que aquí hay que hablar en derecho, aquí no hay que hablar en especulaciones, en ese tipo de cosas, y en derecho yo veo que no hay ninguna posibilidad en ninguno de esos casos de que se abra un proceso de acumulación, y más trasladarlo a la fiscalía, y más trasladarlo a la procuraduría, como ellos pretenden, cuando ni siquiera hay sentencia. Eso solo se podría hacer en el momento que exista una sentencia por un juez de la República. Pero déjenme terminar, Hassan, el tema más grave de todos. Vamos a la hipótesis de que lleguemos a la sentencia y se dé la acumulación. En ese momento el juez tendría que llamar al campesino que le adjudicaron por primera vez y decirle al señor campesino, como usted vendió en esta acumulación, hágame el favor de devolver la plata que se le pagó indexada al día de hoy. Usted se imagina los millones de millones que estamos hablando, y seguramente la persona que sea dueña de esa tierra va a decir, o que apareciera como dueño de buena fe de esa tierra, va a decir, yo hago derecho de retención porque he hecho tal inversión, lo que volvería también entonces una sentencia de carácter inocuo.
Superintendente Vélez, usted menciona al contralor delegado, dice que esto es una iniciativa de él. ¿Usted de verdad cree que un contralor delegado amanece cualquier martes pensando en, será que saca un comunicado pidiendo que se investigue a un montón de gente tan poderosa, tan importante, por parte de la Agencia de Tierras, la Fiscalía y la Procuraduría, sin que el procurador Maya Villazón lo sepa?
Esa es la primera, pregunta,
pero la segunda es, entonces, ¿usted definitivamente cree que no hay ninguna irregularidad en la actuación de estas familias, personas y empresas?
No, yo lo que digo, yo no sé, la irregularidad lo dirá un juez de la República. Yo no soy juez de la República. Estoy hablando de la hipótesis de la demanda, en qué va a pasar y en qué va a terminar. Y que si fuera abogado, obviamente le diría al juez que aquí hay una ilegitimidad en la causa, y obviamente lo estoy hablando desde el punto de vista como abogado. No estoy diciendo de que además, eso solo lo dirá un juez. Lo que sí estoy seguro es que pudo, a uno le suele pasar, que los mandos medios le dicen a uno, mire, aquí ya tenemos esto claro. Y es que en ninguna parte habla de la sentencia de la Corte. Es que a mí, cuando vi el comunicado de prensa, yo pensé que iban a hablar de la sentencia de la Corte en materia de lo de Sidres. Pareciera que no tuvieron en cuenta eso, y seguramente, como igual lo coloqué en un Twitter esta semana, en el caso de la Agencia Nacional de Tierras, han hecho equivocar al presidente, no le han dicho la verdad sobre el proyecto de ley. A mí me da la impresión de que aquí pasó exactamente lo mismo, y obviamente el contralor, que sé que es un hombre absolutamente responsable y serio, no conoce seguramente los intrigos de la decisión que tomó, entre otras cosas, porque ahí sí hay cosas que ya se investigaron y fueron investigados los del 2012, 2013, inclusive fuimos nosotros, como superintendente notariado, que iniciamos esa investigación y se la trasladamos en su momento al INCODEL, que era la institución competente para ese tema de ambiente.
Mire, aprovecho y le pregunto por un tema que para nosotros también ha sido muy relevante y motivo de debate. La semana pasada hablamos con el doctor Samper Strauss, con los gremios en FEDEARROZ, en FEDEGAN. Este tema de la ley de tierras, ¿usted cómo lo ve? Y sobre todo la postura que ha tenido el presidente y el gobierno nacional.
A mí me parece absolutamente grave, y lo voy a decir por cuatro temas fundamentales. Primero, ¿cuál es el ámbito de competencia de la Agencia Nacional de Tierras? El ámbito de competencia de la Agencia Nacional de Tierras es las tierras del Estado, no las tierras de los particulares. Las tierras de los particulares se rigen bajo el Código Civil colombiano. Y cuando usted mira ese proyecto de ley, de decreto ley, ahí apareciera como si la Agencia Nacional de Tierras va a manejar todo el territorio colombiano, lo cual es absolutamente ilegal. Segundo tema, que también es muy preocupante, el tema de no confunde o no aclara la extinción con la expropiación. la expropiación en Colombia existe desde la ley 200 y está ratificada en la ley 160. No había necesidad de volverlo a reglamentar. Tercero, cuando está hablando de expropiación, lo pone en manos de un funcionario, del director de la Agencia Nacional de Tierra. No está hablando del doctor Samper. Llámese como se llama. Usted se imagina el peligro que aquí una persona, un director de un ente del Estado diga, yo soy el que voy a decir cuándo es interés general. Interés general para expropiación tiene que haber indemnización a valor comercial, y eso está ya permitido en la ley, así que no había necesidad de hacerlo. Hay un artículo que es absolutamente grave, y también está en la sentencia de la Corte Constitucional, en el tema del derecho de superficie. Cuando habla del derecho de superficie, dice que el que no utilice bien el derecho de superficie será expropiado. ¿Y sabe de quién es la tierra cuando hay derecho de superficie? ¿O es de un particular o es del Estado? ¿Usted va a expropiar el propio Estado? Yo, Estado, voy a expropiar al Estado. Entonces, cuando uno lee esos 120 artículos, yo le digo que ahí uno no encuentra sino unos temas incoherentes, nada tiene que ver con la función de la Agencia Nacional de Tierra. Habla de una competencia que la agencia no puede tener, que son temas del derecho privado, y por eso coloqué claramente que eso pone en peligro el derecho privado. Ya he sabido que hubo reuniones en el día de ayer, anoche, sobre este tema. El presidente no conocía del tema, pues obviamente no tiene por qué conocerlo porque confiaba. Sé que el ministro de Agricultura ha estado muy manejando todo el tema entre el día de ayer entre todo el día de ayer y la noche de ayer, y seguramente van a haber resultados, porque la verdad, esa ley sí pone en peligro la propiedad privada en Colombia.
En eso quiero ser un poquito insistente. ¿Usted cree, señor, entonces, que el gobierno y el presidente están al tanto de esto?
El presidente no está al tanto de eso, porque le voy a decir, yo fui superintendente durante 6 años y medio. Y no hubo un día que yo no me viera con el presidente que me decía, doctor Vélez, en manos suyas coloco la propiedad privada en Colombia. No permito, no dejo que nadie pase esa línea roja. La propiedad privada en Colombia, ni permito que se toque en La Habana, ni permito que se toque en ninguna negociación, y ni permitiré que a ningún colombiano le vayan a quitar la propiedad. Y recuerdo una frase, solo hay democracia donde hay propiedad privada, y jamás voy a poner en tela de juicio, ni voy a comprometer la propiedad privada en Colombia. Distinto es que unos funcionarios, que inclusive no creo que sea el doctor Samper, porque él está recién llegado y no conoce muy bien el tema de tierras, unos asesores que si usted empieza a interconectar quiénes son los asesores, va a encontrar que todos se conectan en la misma forma. Todos sabemos quiénes son los mismos. Son los mismos 3 que salieron del INCOER en una época, que después pasaron a la Contraloría y que después todos vienen a hacer exactamente lo mismo. Han querido siempre mantener la posición, y esa posición que le estamos viendo hoy, tanto en el proyecto de ley.
Pero cuéntame una vez, ¿quiénes son?
No, ahí está Jennifer Mojica detrás de eso, no hay ninguna duda. Ahí está un señor Parra, ahí está un señor González, ahí están, son exactamente las mismas personas. Y usted los empieza a mirar y siempre, y usted, coja un periódico de la época cuando se anunció esto de las 2012, quiénes son los funcionarios que están, y hoy son los mismos asesores que hicieron parte y que elaboraron ese proyecto de ley. Qué tan raro que cuando la semana pasada hacían esas reuniones en los departamentos, cuando el doctor Strauss, Samper Strauss presentaba muy bien y tenía, digamos, el modelo muy bien presentado, pero cuando se iban a hacer las mesas, siempre en la mesa estaba o el señor Parra o el señor González, y siempre ellos mantenían la misma posición y errada posición, que hoy estamos viendo las consecuencias de que no hay una coherencia en la defensa de la propiedad privada en Colombia.
Intendente Vélez, ¿cree usted que en esta norma o en lo que se conoce hasta ahora del proyecto del gobierno en materia de tierras se está yendo más allá de lo que se pactó en La Habana, es decir, que se están metiendo con temas que no deberían ir por una norma que fuera en el tiempo del fast track, sino que debería ser discutida en otros escenarios?
Mira, era Sergio Jaramillo diciendo el tema. Es que en el tema del primer punto de La Habana lo que se habla es el tema de titulación y formalización. Y ahí sí no estoy de acuerdo con el exministro Lizarralde que acaba de hablar. El tema de las 7 millones de hectáreas, son 7 millones que están protegidas en la Superintendencia Notariado y Registro, entre otras cosas por una ley del presidente Uribe, que se llama RUCTA, y era que cuando los campesinos los sacaban de las tierras, iban a las personerías y eso se lo mandaban a la Superintendencia y se bloquea la tierra. Ahí hay unos casos de ocupación, otros de posesión y otros de propiedad. Eso es lo que hay que titular y legitimar de a los campesinos. Y las 3 millones de hectáreas son lo de extinción de dominio, la recuperación de baldíos, que nada tiene que ver con la propiedad privada. Si usted se sienta a trabajar una ley para titular y para formalizar, está cumpliendo con el acuerdo de La Habana y no va a haber ninguna dificultad. Yo no sé por qué nos estamos metiendo en lo que no corresponde y tiene que ver con la propiedad privada en Colombia. Yo no, si usted tiene un problema de propiedad privada por extinción de dominio, o porque es narcotraficante, o porque robó tierra del Estado, pues para eso está la legislación de la ley 160 que lo permite. Entonces no hay que irnos a tal situación. Si lo que queremos hacer es un nuevo estatuto de tierras, el camino no es un decreto ley, el camino es una ley en el Congreso de la República, que ni siquiera tiene que ser por fast track, pero si tomara la decisión de hacerlo por fast track, pues hagamos una ley realmente para modernizar el tema de la legislación en materia de tierras, y si quieren alterar el Código Civil y se quiere cambiar, pues hagámoslo por el Congreso de la República, pero no tiene que ser por un decreto ley. El decreto ley, si estuviera en mis manos, yo simplemente lo haría de 10 o 15 artículos en el tema del cumplimiento, sí, del primer acuerdo de La Habana, el primer punto de La Habana, que es el tema de titulación y formalización de esas 7 millones de hectáreas, que es producto del desplazamiento de los campesinos colombianos, y de esas 3 millones de hectáreas, que es el producto de la recuperación de los baldíos, que es el compromiso que se adquirió en La Habana, y que creo que no hay ninguna dificultad de cumplirlo con 10, 15 artículos en ese sentido, no con una, con un código que se quiso hacer 120 artículos y un decreto ley, que lo que estaba alterando también es la propiedad privada en Colombia.
Pues muy importante escucharlo. Unos argumentos, además, que ya en esta mesa lo hemos escuchado desde otros sectores que tienen exactamente la misma preocupación que usted. Como siempre, le agradecemos, ex superintendente de Notario de Registro, hoy en día presidente de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, por estos minutos y por su gentileza.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial.
644. Es un tema gordo, Yamit, gordo, y lo estamos viendo además con unas implicaciones que algunos dirán, mire, retomo lo que dijo el exministro Lizarralde. Si esto es un refrito, ¿por qué sale ahora? Dice el ex superintendente de Notaría de Registro, esto no tiene ninguna validez a futuro, por una razón, porque hay una ley que está vigente, y es que tiene que ver con la acumulación o no, o la adquisición de esos baldíos antes del año 94. Ninguno de ellos pasaría entonces a ninguna instancia judicial para que pueda ser en esa instancia determinado si hubo un ilícito o no. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué está pasando eso en este momento? Bueno,
pero no debería estar en estos micrófonos el Contralor Edgardo Maya Villazón explicando si es una preocupación institucional de la Contraloría, si él sabía que su Contralor estaba trabajando en estos temas, porque se renuevan las preocupaciones sobre este tipo de acumulaciones de baldíos, y sobre todo si hay datos nuevos para que la Fiscalía, la Procuraduría y la Agencia de Tierras puedan determinar si hubo o no hubo irregularidades en estas compras y acumulaciones de miles y miles de hectáreas de tierra en el país.
Y termino con esto, Yamit. Muy interesante lo que nos mencionó el doctor Jorge Enrique Vélez.
El doctor Vélez, que además tiene un gran conocimiento producto de los años que pasó en la Superintendencia de Notariado y Registro, pero me pregunto, él también se levantó un martes y dijo, hombre, el país merece conocer que hay todos estos problemas con la ley de tierras, o es que el candidato de su partido, Germán Vargas, está también diciendo, oiga, Jorge Enrique, sería muy bueno que salieras a los medios y contaras las preocupaciones que tenemos en Cambio Radical sobre este tema de la idea del doctor Samper Strauss.
Es que usted quiere volver a mirar los nombres que salen involucrados hoy con el tema de la Contraloría. Es que, ay no, Yamid, esos no son nombres de páginas amarillas. Estamos hablando de grupo empresarial más importante del país. Estamos hablando de expresidente, estamos hablando de ministro, exministro, es que estamos hablando es de unos grupos muy importantes que, por supuesto, la preocupación no es solo de ellas, la preocupación tiene un trasfondo. Es un tema bien interesante. Yo lo que estoy viendo, y me quedo también con lo que nos dijo el ex superintendente, es con estos nombres. ¿Quién es el señor Parra? ¿Señor González? ¿Señora Mujica? Los asesores que han estado haciendo ese proyecto de ley de tierras.
La más conocida de esos nombres que menciona el doctor Vélez es Jennifer Mujica. Jennifer Mujica trabajó para una fundación en Urabá que asesoraba a reclamantes de tierras. Y fue subdirectora del INCODER en un momento en el que la directora era la señora Villegas, ¿verdad? A nombre del Partido Conservador. Y tuvieron en su momento, al principio, una especie de luna de miel con el ministro Juan Camilo Restrepo, que fue quien las llevó al INCODER para que adelantara.
Eso ya no existe, ¿no? El INCODER ya no existe.
Todo ese proceso de saneamiento, pero después algo pasó. y entonces esas dos funcionarias, tanto Mujica como la doctora Villegas, salieron del INCODER y el ministro también terminó por salir. Estuvieron al principio del gobierno Santos en el Ministerio de Agricultura y en el INCODER, que hoy está en liquidación porque eso se convirtió en la Agencia de Tierras. El INCODER, que fue un verdadero desastre, a nombre, cortesía de el Partido Conservador.
Ahora hay que mirar también, Yamit, porque según nos dijo claramente el doctor Jorge Enrique Vélez, el propio presidente le dijo, ¿no? Cuidadito con no proteger la propiedad privada en Colombia. Proteger la propiedad privada en Colombia, eso dice él, que le dijo el presidente Juan Manuel Santos, y que incluso le mencionó, no hay democracia sin propiedad privada.
Ah, no, pero es que eso se lo pudo haber hecho al doctor Vélez, lo que no sabemos es que le dijo algo a otra persona.
Lo que pasa es que lo que estamos viendo con todos estos proyectos, pues es otra cosa. Porque lo que está trabajando la Agencia Nacional de Tierras tiene gran preocupación en muchos sectores económicos del país. Y lo que están diciendo también por parte de la Contraloría, con estos informes que están ahí sobre la ley de tierras, pues están diciendo otra cosa.
Lo que yo no puedo estar de acuerdo con el exministro Lizarralde es en que esto es un refrito. Pues es un refrito que se vuelva a pedir que se investigue. Pero es que no se ha dicho si esa acumulación fue legal o no, Hassan. Por esa razón...
Hoy que investiguen, Yamit, que investiguen. Las autoridades. Nadie está diciendo que utilicen, como dice el senador Robledo, ¿no? El tapen, ¿no?
Echen tierrita el tema,
¿no? No, investiguen, pero que y nos lleguen digan hasta donde tengan que llegar, pero, es que es bien curioso también en el momento en que vuelve a salir, Yamit, es bien curioso, sobre todo por los nombres, por las instancias, pero, por supuesto, para eso están las entidades judiciales, las de control, y que sean ellas las encargadas de adelantar todos los procesos que sean necesarios para determinar qué pasó con esos baldíos.
Doctor Maya Villazón, lo estamos esperando. Sí, es...